Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y digo buenos días porque para nosotros que somos el primer despertador de la radio tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este jueves 18 de febrero, enlazar con Carlos Herrera y hasta entonces demostrar que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas para no dejar de producir en nuestro país. Hay gente que intenta dormir, los insomnes, hay gente que está pasando por un mal momento y acuden a la radio y aquí les damos la bienvenida y un poco de cariño, por supuesto que sí, pero también los que están trabajando desde hace unas cuantas horas, ¿eh? Así que un empujoncito, un poquito de energía positiva y a seguir poniendo calles. Mira, además en este programa de radio lo que me gusta es hacerle la cobra a la política, hacerle la cobra a todas esas cosas que nos van diciendo día tras día y que a veces son todas como en color gris. Busquemos un poquito de luz. Cada día hay ejemplos maravillosos que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón y por eso esta primera calle positiva del día tiene como protagonista este jueves a otro niño milagro. Se trata de Noah, que tras nacer con poco más de 730 gramos ha logrado salir adelante y ya se encuentra en su casa preparado para llevar una vida totalmente normal. Claro, es que su madre afirma que todo se lo deben una vez más a los profesionales que trabajan en la unidad de neonatos del Hospital 12 de Octubre de Madrid. La verdad es que razón no le falta. Tenemos unos profesionales sanitarios que son el orgullo del país. La historia de Noah es la de otros muchos prematuros. Si todo hubiera sido normal, el pequeño debería haber nacido este 9 de febrero. Pero por problemas en el embarazo, terminó llegando al mundo el pasado 3 de noviembre. Cuando le pesaron ni siquiera llegaba al kilo. Y claro, en esas condiciones es muy difícil sobrevivir. Sin embargo, el milagro se ha producido y mamá, la mamá Vanessa, asegura que muchas veces ha estado a punto de desfallecer. Eso sí, dice que era entrar en el hospital y ver a su hijo con esa fortaleza y se le quitaban todas las dudas. Ella no podía ir a remolque. Así que junto a su marido han tirado también del carro, implicándose en los cuidados que le mandaban las propias enfermeras. Como te decía, desde el pasado 22 de enero la familia ya está en casa, ahora pueden decir que son completamente felices y digo yo que qué bien nos vienen a todos escuchar de vez en cuando noticias tan positivas como esta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles con un montón de historias, con un montón de cosas que están pasando y que queremos compartir contigo, que eres un ponedor de calles. Mira, por ejemplo, en unos segundos vamos a conocer a un coruñés de 35 años que ha sido designado como mejor investigador joven de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos de América por la American Chemical Society y que además acaba de inventar un test que en apenas unos minutos te puede decir si tienes la COVID-19 o no, y todo ello a través del teléfono móvil. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles porque esto de verdad es absolutamente revolucionario. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana hay que contar un montón de cosas.
Vamos a ir de una creación que nos da esperanza a una sección que cada jueves nos hace disfrutar del séptimo arte de una forma distinta, diferente. Es la que nos acerca Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13 Televisión, en la que descubrimos las entretelas de una película, hoy una de mis favoritas, Pulp Fiction.
¡Buah! Pedazo de película, por favor, que luego vamos a desgranar y vamos a conocer un montón de detalles sobre este peliculón de Quentin Tarantino. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y cómo viene la jornada?
Pues mira, vamos a encontrar algunas lluvias en el noroeste del país, en Galicia, al oeste de Asturias y en el norte de Castilla y León, donde además el viento también soplará con fuerza a lo largo del día. Y destaca la presencia de esa calima, ese polvo del Sáhara, ya en la península. De momento será poco, pero sí veremos algo de polvillo en suspensión, sobre todo en Andalucía, Extremadura e incluso en el sur de la Comunidad de Madrid. Aunque en general cielos despejados y en Canarias aún tendrán que soportar algunos días de calima, pero ya se está disipando.
Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Todo por llamarnos en directo y contarnos cómo ponen ellos las calles.
Hola, buenos días, Pulpo Corazón.
Qué ilusión que llames. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
Yo soy cocinera. Uh-huh. Yo ya hablé contigo hace muchos años en la prehistoria.
¿En serio?
Tengo mi diploma de ponedor, pero ya el antiguo.
En blanco y negro, sí. ¿No? Cuando no había presupuesto.
Sí. Ahora mismo a las 5:45 estoy en casa escuchando como cada día porque vaya enganche que tengo con vosotros.
Ah.
Y nada, porque, a ver, tengo una peleita con el sueño, ¿sabes? Sí. Pero yo escucho la radio y ahora ya me levanto, me ducho, me preparo y me voy a trabajar.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea.
¿Qué tal estás tú ahora mismo?
Pues muy bien, y no cambies el horario, que este es muy bueno.
Es perfecto, ¿verdad?
Sí, sí. Madrugamos o trasnochamos.
Es verdad. ¿Cuál es tu caso? ¿Ahora mismo estás madrugando, trasnochando?
Ahora madrugando, pero voy a trabajar a Volkswagen, a Navarra. Soy de Navarra.
José Luis, hermano, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en Vallecas, en Madrid.
Ajá. ¿A qué te dedicas?
Pues doy patadas a los hierros.
¿Perdón?
Doy patadas a hierros.
¿Descalzo o con zapatillas?
No, con botas.
¿Qué tipo de hierros?
Pues a la rueda de los trenes.
¿La tienes que probar con los pies?
Exacto, hay que probar los frenos para que frene bien toda la composición. Entonces hay que ir rueda por rueda comprobando todos los frenos.
Hola, buenos días.
Buenos días, soy Antonio de Sevilla.
Antonio, ¿a qué te dedicas?
Soy vigilante de seguridad.
Ajá, muchos nos escucháis, ¿eh?
Sí, bastante. Ahí tengo un compañero que también está llegando ahora, que se llama Carlos Vega y también escucha diario. Lo escuchamos todos los días, hace ya un montón de tiempo. Tenéis un pedazo de programa, ¿eh? Hace ya mucho tiempo lo escuchamos y nos encanta. Yo estoy harto de decirlo por todos lados, que es el mejor programa que hay. La Copa, además yo escucho lo que es La Copa a diario, del Carlos Herrera, lo escuchamos a diario. Es el mejor... la mejor radio que hay.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, entraron en directo y ya están diplomados. Yo creo que también puedes hacer tú lo mismo, llamarnos ahora y contarnos a qué te dedicas, porque no estás durmiendo. Nos encanta dar visibilidad a toda la gente que está detrás de la radio. Un abrazo bien fuerte a nuestros oyentes. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te planteamos una pregunta relativa al cine. ¿Cuál es tu género favorito? ¿Cuál es tu película favorita? Cuéntanoslo. Queremos leerte en Facebook.
Lo que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar. Lo mejor que me ha dado la vida.
Con esta música de Pau Donés, de Jarabe de Palo, es como si viese a un montón de gente al otro lado de la radio. Unos en su casa escuchando la radio, otros en un taxi, otros en el mantenimiento de una carretera, otros transportando un montón de mercancías de arriba abajo, otros agobiados y preocupados, otros en un almacén colocando mercancía, otros que están en un aeropuerto, gente que está limpiando. ¿Cuántas y tantas profesiones que se llevan a cabo en este momento y que nos encanta reflejar en este programa de radio que realizamos en directo? Hoy toca hablar de cine porque la excusa es perfecta. Si Jerónimo José Martín nos va a hablar de Pulp Fiction, yo creo que tenemos todo el derecho en conocer cuál es la película que realmente más te gusta a ti, que más mella te ha dejado, incluso tu género favorito. Si eres de los que alquilaba las películas VHS en los videoclubs de los 80 y 90. Claro, hay un montón de mensajes y nuestros ponedores, Beatriz Calderón, se están manifestando.
Y hay muchas películas variadas, ¿eh? Yo creí que iba a ser un poco lo mismo, ¿no? El Padrino, que suele salir mucho, Ciudadano Kane, Titanic, Forrest Gump, pero no, hay de todo. Juan Luis Arroyo sí que empieza con las más evidentes. Dice las dos primeras de El Padrino y luego Eva al desnudo, que por cierto hablamos de ella aquí la semana pasada. Manolo Hernández dice, pues para mí parecerá una tontería, pero me encanta Esa voz es una mina. Que nunca hubiéramos dicho que apareciera pues en la lista pero esa, aquí está Manolo Hernández y dice, pues para mí es esa voz es una mina. Bueno. Cinta Pérez, El último emperador y Evasión o Victoria.
Es buenísima. También, y Evasión o Victoria, qué bueno.
Es
un doblaje maravilloso. Esta película es de finales de los 70, ¿eh?
Sería peliculón. Finales de los 70, sí, en esa sale Pelé.
Sí, sí, efectivamente, justo.
Me gusta.
Michael Caine, creo, y
claro,
Sylvester Stallone.
Sí, sí, Sylvester Stallone. Bueno, y es emocionante, a mí me encanta esa película. Dice Cinta que a ella le gustan los thrillers, las comedias, hablando de género. Sandy Torres ha dicho una de mis favoritas, Orgullo y Prejuicio, basada en la novela de Jane Austen. Diego Redondo, me gustan todos los géneros, pero si me tengo que quedar con una película, por decir una, sería Salvar al Soldado Ryan.
Otro que
primera
también,
media hora, ¿eh? Impresionante. Ante la película. Ana García nos ha dicho Memorias de África, un clásico también. Ángel Company, Forrest Gump. ¿Quién no ha visto Forrest Gump 200 veces?
Y su banda sonora, doble CD, por cierto.
Sí, sí, la banda sonora fue uno de los puntales de la película. Domingo Moya, mi película favorita es La trinchera infinita, que además es muy reciente, pedazo de película y además rodada el 80% en mi pueblo, en Higuera de la Sierra, que está muy orgulloso de ello y encima pues se ha convertido ya en su película. María Guadalupe, a mí siendo una buena película me gustan de muchos géneros, que le da igual, que si es buena le da igual de qué trate. Claro. Pero mis preferidas son las de acción, como por ejemplo El Mecánico, que dice que es buenísima. Yo no la conozco, no la he visto.
No, yo tampoco, no sé de qué va.
Así que, bueno, o sea, esta me la apunto, ¿eh? Porque a mí el cine de acción también me gusta. Oye, el cine de acción, esa Jungla de Cristal.
No,
¿cuántas veces la habrás visto,
favor.
Pulpo?
Jolín, fíjate, y además me da mucha rabia porque yo tenía todos los volúmenes, digamos, de la Jungla de Cristal y me falta el segundo. Yo se lo he dejado a algún amigo y no sé quién tiene el DVD.
Bueno, pues están genial las tres primeras. Yo creo que la cuarta es la que más flojea.
Ya, hombre, claro, porque ya estirar eso es un poco
complicado.
Por cierto,
hablando de Jungla de Cristal, yo siempre me planteo lo mismo. No será un gran actor, pero ¿tú conoces una película mala de Bruce Willis?
Bruce Willis.
Porque es que...
Madre mía, qué pelotazos, ¿eh?
Es que tiene un montón de películas buenas y que están entre las mejores.
Sí, sí.
A mí es una cosa que me sorprende porque no está considerado una gran estrella, digo, como un gran actor.
No, pero todo lo que ha hecho ha sido que ha reventado la taquilla. Y eso, fíjate, para las mayores es muy muy importante. Como dice Ramón Langa, a él le tocó la lotería cuando le designaron como la voz de Bruce Willis.
Hombre.
Y es verdad, prácticamente va a película por año, o por lo menos durante un montón de tiempo fue así.
Sí, sí, totalmente. Y ya te digo que además grandes estrenos y premiadas muchas de ellas, buenísimas.
Qué bien. Bueno, pues yo voy a dar un dato. Ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles somos 60.456 ponedores. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo voy a ver. Entonces te podré mencionar para darte las gracias y la bienvenida, como acaban de hacer Antonio José Martínez, Luis Prieto, Yolanda González y Alex Belmont. Nos acaban de seguir, pues yo les menciono para darle las gracias y la bienvenida. Así que te animo a que le des ahí a seguirnos o a que te guste el programa. Yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Mira, él se llama César de la Fuente. Es biotecnólogo, es coruñés, de 35 años y encima está afincado en Estados Unidos. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha sido designado como mejor investigador joven de enfermedades infecciosas de Estados Unidos por la American Chemical Society. Pero es que además ha creado un nuevo test para detectar el coronavirus, una prueba que cuesta alrededor de 4 euros y que te dice a través del móvil y en tan solo 5 minutos si estás o no infectado. De momento está en fase de ensayo clínico, pero está teniendo muy buenos resultados con un 90% de fiabilidad. Claro, antes de comercializarse se tiene que aprobar y el cuándo es una incógnita todavía, pero es que en los ensayos la cosa va francamente bien. Lo bueno de todo es que César ha estado explicándolo en la tarde de COPE.
Continuamos duro para incrementar el número de muestras, para ver un poco cómo escala el rendimiento del test con el aumento en el número de muestras clínicas, y esperamos pues tener el estudio completado en próximos tres o cuatro semanas.
Claro, si queremos saber si tenemos la COVID a través de su test, es extremadamente fácil para nosotros, claro, pero por dentro, la verdad que tiene todo un intrincado de chips electrónicos, y César lo contó así en COPE.
Básicamente consiste de un chip, y la tecnología que usamos se llama electroquímica, que lo que nos permite es transformar la información química que se genera cuando el virus se une a un receptor en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es la que podemos detectar nosotros. Entonces tú básicamente en un chip pondrías una muestra de saliva, por ejemplo, y eso lo puedes conectar a un aparatito que es el encargado de transformar esa información química en una señal eléctrica, y luego eso a través de un USB se conecta a tu teléfono móvil, y en el teléfono móvil pues tenemos una aplicación que te permite visualizar a través de una señal básicamente si la muestra, tu muestra de saliva está infectada con el virus o no.
Es que se trata de una especie de dispositivo donde ponemos la muestra de saliva y luego lo conectamos al teléfono móvil, y ahí podemos ver si somos positivos o somos negativos. Un nuevo test indispensable para la situación en la que nos encontramos y la lucha contra la pandemia.
Desde el principio de la pandemia siempre, bueno, quisimos aportar nuestro granito de arena, y sabíamos que algo fundamental sería pues crear un test de diagnóstico muy rápido y lo suficientemente barato como para que todo el mundo pueda hacerse un testeo de alta frecuencia para poder controlar brotes del virus. Entonces, desde el principio estábamos muy interesados en la prevención, y bueno, hemos sido capaces, bueno, al menos en este estado de prototipo que tenemos ahora, de crear algo que, bueno, pensamos que puede contribuir a prevenir la propagación del virus en la población.
Claro, una vez que esté disponible, si todo va bien, solo tendríamos que comprarnos el dispositivo y descargarnos una aplicación. Y todo por 4 euros. Yo creo que abaratar los costes es uno de los principales objetivos.
Pensamos que se puede abaratar bastante. Estamos trabajando ahora en un prototipo 2.0, pensando precisamente en estos conceptos, ¿no? En abaratar aún más el coste. Hemos pensado, bueno, sabemos cuáles son los componentes fundamentales del chip y estamos viendo cómo podemos abaratar cada uno de ellos. Y bueno, vemos bastante margen de maniobra.
Claro, este test es de uso individual, pero también existe un test para analizar a todo un colectivo, por ejemplo, en las entradas en los edificios, en los conciertos. Claro, de esa manera se ayudaría muchísimo al espectáculo a su vuelta a la normalidad.
Sí, el otro dispositivo que tenemos es más de, como el tamaño de un portátil, de un ordenador portátil, y ese lo que tenemos en mente sería usarlo a la entrada de edificios, ¿no? Donde tienes una alta densidad de personas, por ejemplo, a la entrada de un colegio, a la entrada del edificio donde trabajas, o a la entrada de un estadio de fútbol, o un sitio de conciertos, ¿no? Y ese sería, el concepto es lo mismo, la tecnología que usa es lo mismo, pero te permite hacer monitoreo de más de una muestra a la vez, de manera simultánea. Entonces puedes hacer, pues el que tenemos, la máquina que tenemos ahora es, te permite hacer 6 muestras a la vez, con lo cual en vez de uso individual, pues puedes poner 6 muestras de saliva en paralelo y bueno, y tienes los resultados en 4 minutos.
Pues ojalá podamos contar con este test. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en COPE poniendo calles y acompañando a la gente que está ahora mismo, por ejemplo, vigilando, que está protegiéndonos, y la gente que está haciendo pan. Si Angelito nos está escuchando, le mandamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para Hugo, para su hijo, que ahí está el campeón reponiéndose en el hospital. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros en directo. Yeah. José Eugenio le acaba de dar me gusta a nuestro Facebook. Diego Sierra, Juan Antonio Durán, Paco Laguna, Ruggé Vázquez, José Viseda, Juan Pedro Millán y Carlos Hernández le acaban de dar a me gusta y a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Si tú haces lo mismo, te mencionaré, te daré la bienvenida a este programa de radio que ya cuenta con 60.466 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Hoy, por cierto, hablando de películas, se vea.
Sí, Tony Sant, que nos ha dicho que Alguien voló sobre el nido del cuco es su película favorita. Es una de las pocas que tiene 5 Oscars a lo más importante. Silverio Segarra, La misión y La vida es bella. Y Miguel Calvente, que dice, bueno, pues la mía es española, Furtivos, con Ovidio Montrol como protagonista.
Genial. Y Rosa Fernández, que entre otras muchas cosas nos cuenta que su peli favorito es Lo que el viento se llevó, una gran película, por supuesto que sí. Oye, Evea, están ocurriendo cosas rarísimas hoy en día en cualquier parte del mundo.
Eso es, nos vamos a ir además hasta Reino Unido, Pulpo. Cuando uno se echa flores a sí mismo, solemos usar esa expresión de se ve que no tienes abuela.
Exacto.
Y esto es por un motivo, es que para todas las yayas, pues sus nietos somos lo más de lo más y no nos encuentran defecto. Sin embargo, Scott, un joven británico de 28 años, pues no puede decir lo mismo de su abuela. Hace unos días empezó a recibir en su Tinder varios mensajes de mujeres interesadas en él, ¿no? Esto que se dice ahora que te hacen match.
Sí, es verdad.
Que te aceptan, debe ser algo así. No estoy metida en el rollo, como podrás entender, pero me parece que van por ahí los tiros. Bueno, llevaba bastante tiempo sin usar la aplicación y entonces pues le sorprendió un poco empezar a recibir de repente muchos me gustas o muchas seguidoras. Pero unos días después, pues da con la explicación. La explicación no era otra que su abuela había actualizado el perfil del nieto. Porque la tía maneja todo este tipo de redes sociales. Con 82 años, ¿eh? Y le había actualizado el perfil. Y no lo había hecho contando sus virtudes, no, la buena señora. Sino todo lo contrario, contando sus defectos. Yo me imagino a una amiga de brisca, de la señora, diciéndole, no hay huevos, a decir cómo es en verdad tu nieto. Y la abuela contestando,
¿que no hay huevos? Espérate.
Y allá que fue, la buena mujer, a contar en un sincero mensaje que su nieto, pese a que es un buen chico, como ella cuenta, también es vago, desordenado y con falta de talento en la cocina. Mira, esto se parece a mí. ¿Qué te parece? Toda una joya, ¿eh?
Hombre, pues hombre, lo ha hecho para ponerle las pilas, ¿eh?
¿Lo ha hecho para ponerle las pilas o porque habrá dicho, mira, es mejor que sepas lo que hay desde el principio? Porque luego las desilusiones son muy malas. Bueno, ¿quién necesita enemigos con una abuela como esta, eh? De hecho, lo más triste de todo, para mí lo más triste es que en el mensaje también ha puesto que entre los puntos a favor que tiene el nieto es que prepara muy buenas tazas de té.
Qué lástima.
Qué lástima, ¿eh? Pues menuda porquería de virtud para buscar pareja. La verdad, que digan de ti todo lo bueno que alguien puede decir de ti, ¿eh? Es que preparas muy buenas tazas de té.
Hombre,
muy fuerte.
Es muy heavy.
Bueno, la historia es que Scott ha confesado que al principio, cuando vio lo que había pasado, se enfadó un poquito con la abuela, pero luego entendió que lo había hecho con buena intención y, de hecho, sorprendentemente, no ha funcionado del todo mal la táctica de ser sincero en el perfil, porque le han salido varias pretendientas. No es la primera vez que un mensaje directo y sincero triunfa. Este también tuvo su impacto.
Me llamo Fernando y quiero conocer a una chica decente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa. Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María.
¿Qué te parece
me
el
parece
pollo?
Me parece una joya.
Una joya para llevarte a la casa, ¿verdad?
Jolín, madre mía. Pero con la puerta cerrada y por fuera, ¿eh?
Efectivamente. Escuchamos a Britney Spears, hoy terminamos con ella, porque Netflix ha anunciado que va a preparar un documental sobre la artista. Al parecer, la cinta se va a centrar en los últimos y controvertidos años de la estrella del pop, que actualmente se encuentra luchando en los tribunales contra su padre, porque tiene como objetivo recuperar su libertad. Ya sabes que actualmente el progenitor es la persona que controla totalmente el patrimonio de la cantante. Creo que están a espera de que haya informes psiquiátricos acerca de Britney Spears para ver si es ella la que puede recuperar el control de su patrimonio. Es multimillonaria, Pulpo, y creo que no accede a más de $1,500 al mes.
Tiene paga al mes como cuando tenía 11 años.
Efectivamente.
Así es la vida para muchas norteamericanas que, oye, están forradas, pero es lo que les ha tocado y ahora lo intenta recuperar, a ver qué es lo que pasa. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú ahora mismo? Llámame, cuéntamelo, te quiero diplomar.
I cry watching the days. Can't you see I'm
Mucha gente haciendo diversos trabajos, todo el mundo conectados aquí en la cadena COPE poniendo las calles, y vamos a irnos a Huesca. Digo que nos vamos a ir a Huesca porque Gregorio ha marcado el teléfono directo gratuito en el estudio y es la llamada que entra. Gregorio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, gracias por estar escuchando la radio en este momento en directo. ¿Por qué estás despierto?
Sí, pues porque me tenéis enganchado sin despertador a las 3 de la mañana, ya me despierto.
¿Y por qué? ¿No tienes nada que hacer? ¿Algo estarás haciendo?
No, yo estoy jubilado.
Amigo mío. Y bueno, y la radio te ayuda a llevar estas horas de madrugada,
sí,
¿no?
Sí, hombre, normalmente me acuesto pronto, a las 10 de la noche o así ya me acuesto. Uh-huh. Pero a las 3 o 3 y media ya me despierto.
Fíjate.
Y a oíros a vosotros.
Jolín, ¿has visto la cantidad de cosas que pasan en estas dos horas de radio, verdad?
Sí, no, es entretenido, pero vamos, yo me lo paso muy bien, hasta las 8 o así la escucho.
Jolín, qué bien. ¿Y qué pasa con eso de la matacilla que estaba liado?
Pues porque estos días con unos vecinos...
Sí.
Estamos de matacilla.
Sí.
Hay un vecino que es de la montaña, que es de la zona de Benasque.
Sí.
Y se ha criado una cerda de 300 kilos, la han tenido 2 años.
Madre mía.
Y estos días, pues, en la matacía han salido 28 kilos de longaniza.
¡Ostras!
Los jamones, te mandaré una foto.
No, mándame un jamón, mejor.
40
mira,
kilos cada uno.
Haz una cosa, Gregorio. Mándame un jamón y yo luego te mando la foto de cómo ha quedado el jamón.
No, pero es que el jamón...
En un sobre, lo doblas ahí en un sobre.
Mes y medio...
Sí.
Y el jamón hasta dentro de 2 años no se puede consumir.
Bueno, yo lo cuelgo aquí en el despacho. Aquí tengo yo la radio. Qué rico, por favor. Un queso, ¿cuándo podéis empezar a comer las cosas que elaboráis del cerdo que acabáis de matar? ¿Eso cuánto tiempo tiene que pasar?
Hombre, los jamones tienen que estar en la sal y al ser tan grandes... Sí. Pues tienen que estar, eso hasta dentro de 2 años no se podrá consumir. Lo que ahora ya estamos consumiendo, las longanizas.
Qué rico, por favor, qué rico.
Las longanizas, pues ya o fritas, se pueden dejar para secas.
¿Y entre cuántos habéis criado a esa cerda de 300 y pico kilos?
Es el padre que tiene 70 años con 2 hijos. Se dedican, han sido toda la vida cerradores de monte.
Jolín, eso tiene que ser un arte, ¿verdad? Casi como un oficio, ¿verdad?
Bueno, el espectáculo fue para matarla.
Ya, bueno, no lo quiero pensar. No lo quiero pensar, porque claro, cuando tienes un animal durante tanto tiempo que vas viendo cómo va creciendo, tiene que dar pena cargarse a un bicho así, ¿no? Aunque luego te lo tengas que comer y es algo que está riquísimo y lo sabemos todos, pero jolín...
Pero bueno, viene que comer.
Hombre, claro. Por cierto, ¿esta cerda qué es lo que comía?
Estaba en un sitio vallado y solamente comía cereal y cosas del huerto.
Fíjate. O sea, que estaba en su salsa la cerda, ¿eh?
Sí, no, esa es ecológica 100%.
qué bueno. Y escúchame, ¿tú ahora te has tomado un cafetito o algo calentito
sí,
para...?
Sí, me estoy tomando un café, me fumo alguna pipa.
Ah, bueno.
Recojo la casa.
¿Qué años tienes, Gregorio?
Yo, 64.
64 años. ¿Y siempre ahí por la zona de Benasque, por Huesca?
No, yo vivo a unos 14 kilómetros de Huesca.
Ajá, perfecto. Ahí las noches son fresquitas, ¿eh?
Sí, bueno. Hoy hace bueno, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Hoy tenemos 7 grados.
Bueno, hoy estáis bien. Pues.
Pero hemos tenido muchos días, bueno, lo de la nieve, ha habido días fríos.
Ya me imagino. Gregorio, que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en tu casa. ¿Te hace ilusión?
Venga, muchas gracias.
¿Te apetece?
Sí, encantado.
Sí. Venga, pues ahora le deja los datos a Nacho y te lo producimos y te lo enviamos, ¿vale?
Venga, un fuerte saludo.
Gracias, Gregorio. Cuídate mucho.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós, Pulpo.
4:34 de la mañana, hora menos en Canarias. Tengo muchas ganas de conocer las cosas de dentro de Pulp Fiction, ese gran peliculón que Jerónimo José Martín nos va a destripar hoy aquí en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Esto ya va cogiendo velocidad. Empieza la vacunación de mayores de 80 años fuera de las residencias. ¿Tú ves la luz al final del túnel?
Si recibimos
cantidades, sí, la gran problemática.
El impuesto de sucesiones está aumentando las renuncias a las herencias. Abogado, ¿qué alternativas hay?
La renuncia debe ser la última opción, no es igual renunciar en favor de alguien.
Internet y las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿una máquina puede hablar y sustituirme?
Hablar seguro, efectivamente yo creo que estamos viviendo una época en la que la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, si lo vi.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Deberíamos haber traído recortadas para este asunto. Tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje. Enséñenmelo.
¿Por qué te interesa tanto la mujer del gran hombre?
Bueno, él se va de la ciudad y me pidió que cuidara de ella mientras esté fuera.
Quiero bailar ahora. Quiero ganar. Quiero ese trofeo.
De acuerdo.
Bien, a ver lo que saben hacer. ¡Vamos allá!
Pues ya está aquí, con riguroso traje negro, con sus gafas oscuras y una hamburguesa Big Kahuna, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Y gracias a ti por ayudarnos a tener buenas vibraciones desde primera hora. No he
por
puesto
supuesto
lo de la pipa con el traje negro, gafas oscuras y tal, porque queda un poquito fuerte, pero fíjate, está la pipa encima de la mesa.
Como tiene que ser y como representa perfectamente la película que nos traes hoy, que por cierto es una película de cine de final del siglo XX, se podría decir. Yo creo que Pulp Fiction, para muchísimos fans, es la mejor de las películas de Quentin Tarantino, uno de los cineastas más originales de las últimas décadas. Lo que no sé es qué excusa nos vas a mencionar aquí por el que nos traes hoy esta película.
Bueno, para empezar ya, tendría que haberla tirado hace tiempo en un programa que hace el pulpo, no traer Pulp Fiction ya era un pecado, vamos, ¿no? Pero es que además, por su interpretación en Pulp Fiction, titulada sí, Tiempos Violentos en Hispanoamérica, uh-huh, le valió la candidatura al Oscar y al Globo de Oro, y es uno de los mejores trabajos, uh-huh, del actor, productor, bailarín y piloto de avión, atento, John Travolta, que sí, hoy mismo cumple sí, 67 años. Hola. Felicidades, John. Y en efecto, John Joseph Travolta, que nació en Inglewood, Nueva Jersey, el 18 de febrero de 1954, sabes que tuvo un primer reconocimiento con una serie televisiva, Welcome Back, Kotter, sí, sí, pero sobre todo a finales de los 70 se convirtió en una estrella con Fiebre del Sábado Noche y Gris. No has bailado todo eso, ni nada.
Joder.
Tú no lo has bailado, ni nada.
Hasta el pelo te lo tenía igual. Hasta el pelo lo tenía igual, Jero.
Luego bajó un poquito en los 80, resurgió a lo bestia en el 90 con Pulp Fiction, Cara a Cara, Cómo conquistar a Hollywood. Con esta última ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia musical y el BAFTA al mejor actor. Y este, ya en este siglo le ha costado más mantenerse, pero bueno, ahí tiene alguna película como Operación Swordfish, Airspray o Asalto al Tren Pelham 1, 2, 3, que la han mantenido más o menos en el ámbito de interpretativo y también como productor, porque ha producido varias series de televisión también.
Fíjate que esta película que nos traes hoy, Pulp Fiction, Jero, es una gran película. Sobre todo, podíamos destacar dos motivos. Uno, que relanza a John Travolta. Dos, que catapulta perfectamente a Quentin Tarantino a lo que es el máximo exponente de lo que es el Olimpo de Hollywood.
Sí, desde el cine independiente, sin duda.
Absolutamente.
De hecho, a la peli la llaman muchas veces la guerra de las galaxias del cine independiente. Uh-huh. Es verdad que él tuvo ya previamente dos éxitos. Uno fue Reservoir Dogs, que es del año 92, tuvo mucho éxito de crítica. El guión que hizo para Amor a quemarropa de Tony Scott también fue muy elogiado. Y además habló mucho de él justo el año del estreno de Pulp Fiction, uh-huh, al principio, porque tuvo sus líos con Oliver Stone, que sabes que dirigió Asesinos Natos, que él sí, había participado en el guión, y él renegó, no le gustó mucho esa película. Pero a los pocos meses se desquitó porque Pulp Fiction se estrenó, fue un exitazo, porque claro, rompió la narrativa tradicional, es muy original visualmente también, y ahí Tarantino de pronto demostró pues eso, un dominio total de las técnicas cinematográficas, de la dirección de actores, con un reparto de lujo que reunió, y claro, las tres pasiones que tenía él, que eran muy populares, ¿no? El cine, los cómics y la música, sobre todo rockabilly, pues claro, se dan cita en un guión
todo,
muy
claro,
inteligente, hace un cóctel sabrosísimo, con una puesta en escena además muy original y que mantiene al espectador en la butaca. De hecho, yo creo que en Pulp Fiction establece definitivamente las bases de lo que será su estilo y que luego ha dado películas de la talla de Jackie Brown, las dos partes de Kill Bill, Death Proof, Malditos Bastardos, Django Desencadenado, Los odiosos 8 y Érase una vez en Hollywood. O sea, está totalmente de moda. Además, se podrían analizar todas las influencias que ha tenido Tarantino en el cine contemporáneo, ¿no?
Es verdad, Jero. Pero fíjate, sí que te voy a pedir que antes de que te lances a destriparnos la película, como solamente tú sabes hacer, que lo haces maravillosamente bien, sería importante que a los ponedores nos contaras un poquito el argumento, ¿no? Más que nada porque han pasado, fíjate, desde el 94, que es cuando se estrena esta película, han pasado muchos años y a lo mejor podemos confundir esta película con otras.
Bueno, si ya nos costó saber cuál era el argumento en el año 94, no te digo resumirlo ahora, porque es complejo, ¿eh?
Ahora con las lagunas que ya tenemos, sabes, por la edad.
Sí, ya sabes, ¿no? Es que además el propio Tarantino hizo un cóctel ahí brutal, sí, que con Roger Avery, que era su excompañero en un videoclub de Los Ángeles donde trabajaron juntos, pues en el 92 y 93 escribieron el guión, ¿no? Por lo tanto, cogieron algunas secuencias inicialmente escritas para Mora Quemarropa. La idea es un misterioso maletín. Y ahí en torno a él se entrelazan un montón de personajes, digamos, de los infiernos de la droga, el asesinato y la degradación moral de Los Ángeles. Un cruel mafioso, su bella mujer, sus dos matones super parlanchines, un boxeador corrupto y una pareja de ladrones de poca monta que andan por ahí, ¿no? Claro, todas esas desventuras se relatan de un modo no lineal, es un poco complejo, con diálogos estilizados que a veces simplemente es para mantener la intriga. Y luego un tono irónico, paródico, con una mezcla de violencia y humor negro que dejó un poco desconcertado a muchos, ¿no? Claro, todos esos elementos eran los habituales de unos relatos o de cómics de revistas pulp que se llamaban baratas, muy populares a mediados del siglo XX y discutidas, como fue discutida la película, por su dureza y por su violencia. De hecho, en la película, Vincent Vega, el personaje que hace John Travolta, lee una novela de esas muy famosa llamada Modesty Blaze. O sea que van por ahí los tiros.
Fíjate que a mí siempre también me gusta, pues, que nos recuerdes un poquito, no sé, cómo fue acogida la película en el momento de lanzarse a las grandes pantallas, si la gente lo entendió desde el primer momento, si hubo fiebre por acudir a los cines a vivir esta película, o si pasó desapercibida.
Bueno, esta tuvo una acogida sensacional que sigue teniendo, y quizá porque ya se ha sentado más el estilo de Tarantino, y quien le irritase mucho inicialmente ya lo ha aceptado. Fue un éxito total, costó solo 8 millones de dólares, 5 de ellos para los actores, o sea, hizo la película con poquísimo dinero y recaudó en todo el mundo 214 millones, se hicieron todos millonarios con ella. Ganó la Palma de Oro en Cannes, que eso es un prestigio enorme, el Oscar al mejor guión original, el Globo de Oro al mejor guión, el premio BAFTA al mejor guión original y actor de reparto Samuel L. Jackson, y luego decenas de galardones, tiene un total de 70 premios y 74 nominaciones, o sea que... Luego una buena parte de la crítica la considera la obra maestra de él, o sea que todavía no ha superado, es discutible, pero y desde luego es el prototipo de película postmoderna extraña y desde el punto de vista del cine independiente lo que te he dicho, La Guerra de las Galaxias. En Rotten Tomatoes, que es la página de referencia, el 92% de los críticos la aceptan como muy buena y le dan una media de 9,15 sobre 10, o sea, un sobresaliente. Y luego fue seleccionada muy rápido, en el 2013, por la famosa Biblioteca del Congreso para su conservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, ¿no? Siempre lo más discutido ha sido la violencia explícita suya, la incorrección política, grosera en muchos casos, de algunos de sus diálogos, ¿verdad? En fin, pero yo creo que ha influido muchísimo.
Sí, es que hay ciertas películas, y en este caso Pulp Fiction, que se nos hace un poquito dura, ¿no? Más que nada recuerdo una escena que yo considero, Jero, que es muy fuerte, ¿no? Esa en la que, por ejemplo, le pegan un tiro dentro de un coche y el cerebro de la víctima se desparrama literalmente por todos los cristales. Yo creo que es una escena bastante dura.
Ciertamente, o sea, Pulp Fiction desde luego no es para todos los públicos, claro, ni para todos los paladares, ni para todos los estómagos. Pero también es verdad que esa violencia no es siempre tan explícita como parece, o como esa secuencia. Porque muchas veces lo que hace Tarantino es ir aumentando la tensión hasta un clímax que luego no es tan violento, o sea, es más rápido. En ese sentido es mucho más violenta Asesinos Natos, en mi opinión. De hecho, creo que la clave es que Tarantino no se toma muy en serio la acción de la película. O sea, es muchas veces una parodia descarada, llena de humor negro, que es una broma en la que solo son serios los mensajes de fondo, introducidos a veces... En diálogos aparentemente banales o soeces o brutos, sí, y tal, O sea, que es un realismo poco realista, a pesar de las apariencias, ¿no? Uh-huh. Es una violencia solo de película. Claro, cuando en Kill Bill, por ir a otra película suya, para la pelea y dice, a ver, los que puedan arrastrarse, iros y tal, pero vuestros miembros cercenados me claro, pertenecen. Porque, claro, claro, ahí te echas a reír. ¿Que eso es peligroso? Sí, es peligroso porque a un tío un poquito tarado le puede llevar a coger la katana y matar a sus padres. Vale.
No lo dudes.
Pero debajo de toda esa degeneración que muestra, late un acercamiento también a los aspectos más positivos del ser humano. O sea que eso enriquece muchísimo a los personajes, le da un cierto sentido moral a toda la historia. En la última secuencia es clarísimo cómo arregla las cosas. Y de vez en cuando arranca jirones líricos en medio de la basura. Eso tiene mucho mérito y creo que enmarca un poquito también su recurso a la violencia, a la grosería, porque así resultan menos molestas, claro.
Claro, pero yo creo que estarás conmigo, Jero, que hay muchísimos críticos, los más duros quizás, ¿no? Que no solamente critican pues sus crudezas visuales o verbales, sino también la vacuidad de su trama, que según ellos, pues como que carecía de cualquier interés dramático, metafísico, político, incluso moral. Y eso lo criticaban de esta película.
Sí, algunos, desde luego.
Quentin Tarantino, ¿verdad?
De hecho, a mí me costó bastante hacer la crítica porque es un desafío hacerla, ¿no? Claro. Pienso que se equivocan. O sea, porque como en otras películas de Tarantino hay profundas reflexiones sobre la sociedad de su época, sobre la condición humana en general, de modo que, en mi opinión, cabe verla como una parábola sobre, por supuesto, la capacidad de maldad del ser humano, pero también sobre su capacidad de redención y perdón. A mí me cuesta muchísimo encontrar en toda la historia del cine una historia de redención más bonita que la de Uma Thurman con John Travolta, que incluye ese mítico baile entre los dos, con que hemos empezado este espacio. Uh-huh. O sea, ella comienza como si fuese una mujer fatal, frívola, hedonista, dispuesta a engañar a su marido, sobredosis, inyección de adrenalina directa al corazón, y cuando se despide John Travolta, Uma Thurman es como una chica totalmente normal, que cuenta un chiste malísimo sobre el tomate y el ketchup, y que sin ningún glamour, que eso es muy difícil, quitarle en ese momento todo el glamour, y te da una pena enorme porque ha hecho un arco del personaje que parecía una transformación radical. Eso tiene mucho mérito.
Tiene mucho mérito, pero claro, yo me hago preguntas. ¿Cómo debió ser de intenso el rodaje justo en esa escena de Vincent que le está clavando la jeringuilla a Mia directamente en el corazón? ¿Cómo se maneja esa situación, Jero?
Bueno, pues eso no tuvo ninguna tensión, porque lo rodaron al revés. O sea, lo que hizo fue John Travolta extrajo la aguja del cuerpo de Uma Thurman.
Ah,
luego la rebobinaron y lo montaron al revés. Entonces
venga,
le dijo,
ya,
tú sácala muy rápido, porque al rebobinarlo al revés parece que la estás apuñalando, ¿no?
Ah, claro, por favor.
De hecho, si te fijas un poco, se puede apreciar que una marca que tenía en el pecho el personaje de Mia desaparece cuando revive, claro. Otro detalle más o menos médico por andar por esta línea es que para preparar el personaje de Vincent Vega, que era adicto a la heroína, John Travolta contactó con un heroinómano que estaba recuperándose, amigo de Tarantino, y le dijo que la sensación más parecida a consumir heroína era emborracharse de tequila y tumbarse en una piscina caliente. Dice que su esposa y su mujer probaron la experiencia en el jacuzzi de su hotel. Lo que se llama el método, ¿sabes?
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Estamos aquí destripando Pulp Fiction con Jerónimo José Martín. Es un crack en el cine, se sabe todo absolutamente, y está dándonos algunos datos, algunas pinceladas de los secretos de esta gran película que arrasó y cada vez que se emite en cualquier plataforma, en cualquier cadena de televisión, consigue unos niveles de audiencia que son absolutamente increíbles. Hay otra escena, Jero, que me parece impresionante, la famosa secuencia previa del baile de Vince y de Mia. Otra también para tener en cuenta, ¿eh?
Sí, no, a mí es la que más me gusta de la película, probablemente. Toda esa historia de Uma Thurman. Siempre ha dicho ella, por cierto, que Travolta, fíjate tú, que es el arquetipo de bailarín, sin complejos, tanto en musicales, estuvo bastante incómodo, tímido y avergonzado, decía ella. Y de hecho yo he revisado la secuencia ahora y te das cuenta que es así, que quien lleva la iniciativa del baile no es él, sino Uma Thurman, que está mucho más suelta y más expresiva. A Tarantino siempre le han llamado el cleptómano del cine, porque roba a todos, o sea, así lo definió un crítico, y siempre ha negado que tuviera en la cabeza algún baile de Fiebre el sábado noche, de Gris, sí, porque de hecho escribió la secuencia antes de contratar a Travolta, pero que es clarísima la fuente de inspiración de dos películas europeas, una es Banda Aparte de Godard, y sobre todo 8 y medio de Fellini, que tiene un baile de Barbara Steele y Mario Pizzo que es clavado, es mucho más corto que el de Pulp Fiction, pero los movimientos de estos dos actores son clavados. Por cierto, a Uma Thurman no le gustaba la canción de You'll Never Call Tell de Chuck Berry, que es una Pulp Fiction, porque decía que no encajaba. Y se lo dijo así a Tarantino, y este le respondió, es que Tarantino dice, confía en mí, es perfecta. Y es verdad, es perfecta, o sea, acertó totalmente. Por cierto, hay un fallo del guión en esa secuencia, porque ellos dos, ¿te acuerdas que aparecen yendo a la casa de los Wallace con el trofeo de campeones?
Sí.
Pero en la megafonía del salón están anunciando otra pareja, como si fuesen los ganadores de la noche, es curioso.
Ahí no está sincronizado el tema del doblaje, a lo mejor.
Todas las grandes películas tienen estos fallitos.
Bueno, y también, Jero, ¿va en serio la peculiar religiosidad del personaje de Samuel L. Jackson, que se atreve incluso a citar un pasaje de la Biblia, supuestamente del libro de Ezequiel, ese que dice algo así de antes de asesinar a sus víctimas?
Sí, claro, es lo que recita, es como un mantra. Sí. Habría que preguntárselo a Tarantino, eso me encantaría, porque estoy convencido de que va en serio. O sea, lo que recita es, la senda del justo está acosada por todos lados por las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los malvados. Bienaventurado el que en nombre de la caridad y la buena voluntad pastorea a los débiles por el valle de las tinieblas, pues que es verdaderamente el guardián de su hermano y el buscador de los hijos perdidos. Y yo os aseguro, da un miedo cada vez que lo dice, que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Y ¡pumba! En realidad solo son de Ezequiel las dos últimas imprecaciones. El resto es un cóctel que hizo de pasajes bíblicos y de una especie de mantra, efectivamente, que tomó prestada una película, Guardaespaldas se llamaba, que no es la famosa, es de 1976, una película de serie B de la estrella de artes marciales japonesa Sonny Chiba, que también parece que cada vez que iba a empezar un combate soltaba una ristra de imprecaciones de este estilo, ¿no? Lo interesante es que ese personaje, el de Jules Winner, que interpreta Samuel L. Jackson, decide al final de la película dejar su profesión de asesino porque él y Vincent Vega, el personaje de John Travolta, han salido totalmente ilesos del ataque por sorpresa de un tipo que aparece sin que ellos se den cuenta en un momento de la película y les vacía un cargador entero a 3 metros de distancia. Joder. Y no les da ni una sola bala. Y entonces él piensa que ha sido un milagro y dice, esto es una señal para que yo deje... dice, vale, muy bien, pues eso es una paranoia que tiene él. No, Tarantino en realidad firmó un milagro. Si tú ves la secuencia, te das cuenta que en la pared no hay ningún impacto de bala antes del tiroteo y después hay seis impactos de bala, lo cual es un fallo, porque solo hay 5 tiros. 3 de los cuales deberían haber atravesado al personaje de Samuel L. Jackson.
Claro.
Y él se da cuenta, con lo cual, tal y como lo ha rodado Tarantino... Es un milagro, claro, son las típicas cosas de Tarantino.
Claro.
Por cierto, la recitación esta de Ezequiel fue votada como el 4º discurso cinematográfico más importante de todos los tiempos en una encuesta de 2004. Y el propio Samuel L. Jackson le hace un homenaje precioso en Capitán América, el soldado de invierno, que visita su propia tumba, la de el coronel Nick Fury, que supuestamente ha muerto, y debajo de... el nombre de Nick Fury pone la senda del justo, Ezequiel 25:17. O sea, ya se ve que aquí se ha convertido en un paradigma eso, ¿no?
Impresionante. Y aquí en España, que le pone la voz Miguel Ángel Gener a Samuel L. Jackson,
lo hace francamente bien.
El propio Samuel L. Jackson, en más de una ocasión, le ha felicitado por su trabajo. Y eso es muy importante, que los grandes actores de Hollywood agradezcan a los grandes actores de doblaje españoles pues el trabajo que hacen con sus voces y con sus interpretaciones. Y Miguel Ángel, hay que reconocer que lo hace francamente bien.
Es de los grandes, sin duda.
Hombre, claro, es de los top, top. ¿Y qué me dices del misterioso maletín que se abre con el 666? Ya sabes que es el número apocalíptico de la bestia.
Esto es lo que más páginas ha dado de sí. Originariamente en el guión ponía que contenía diamantes, un poco para seguir lo que pasaba en Reservoir Dogs. Pero durante el rodaje, cuando rodaron, ocultaron una luz naranja y se dieron cuenta que provocaba un brillo tan espectral que era mejor generar una intriga, ¿no? Ya empezaron los rumores enseguida y luego Tarantino y Robert Rodríguez, su amiguete, lo alentaron en un vídeo que supuestamente le revelaba a él lo que había, pero justo en ese momento se cortaba la emisión. En fin, una tontería. Incluso se hizo popular que contenía el alma del mafioso Marcellus Wallace. E incluso alguno dijo que era el traje de Elvis Presley de oro que sale en un momento en la película de Amor a Comerropa. Tarantino siempre ha dicho que es un MacGuffin, que para los que sepan de cine, es el elemento, eso es una palabra que inventó Hitchcock, que es un puro elemento de intriga que no tiene ningún interés para despistar al espectador e impulsar la intriga de la trama. O sea que, Hitchcock.
Es alucinante. ¿Alguna anécdota más del rodaje? Jero, vamos a regular el tiempo.
Que fue muy ajustado el presupuesto, que él quería hacer una película potente, pero echó el resto sobre todo con los actores, que puso todas las cosas singulares que le gusta. Puso ahí el cereal este Fruit Brut, que ya estaba hacía mucho tiempo estaba descatalogado, pero era el que le gustaba de niño, y se inventó un par de marcas que luego ha usado en todas sus películas. Las hamburguesas Big Kahuna, que le hemos dicho al principio, hombre, los cigarrillos Red Apple,
claro.
Y luego que el Chevrolet Malibu de 1964 de Vicente Vega era del propio Tarantino y se lo robaron durante la película y no se lo devolvieron hasta 20 años después. O sea, también era de la película la cartera que lleva Jules, el personaje de Samuel L. Jackson, que pone la famosa inscripción Bad Motherfucker, que hace referencia a una película del 71, Las Noches Rojas, de Harlem, ¿no? Claro. Y luego el pelo afro igual, iba a tener el pelo afro, luego lo tuvo con una peluca de rizos Jerry, que estaba muy de moda, y en cuanto lo vio Tarantino dijo, quédate con esa peluca que está genial, o sea que...
Pues impresionante. Antes de que te pregunte por la banda sonora, pero me lo tienes que contar en 40 segundos, quiero saludar a Sara Montero, a Carlos Guerrero, a Francisco José Expósito, María Porzuna Rizos, Jorge David Fortes y también Elvira Esteve, son ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles y que están aquí con las orejas bien abiertas, alucinando de todo lo que nos estás contando de Pulp Fiction, que también la banda sonora es directamente un 10, ¿eh, Jero?
Sí, la estamos escuchando así de fondo. El que sepa mucho música, están grandes temas de esa época,
claro,
porque
claro,
todo salió casi todo de la habitación de la música de Tarantino.
Está claro.
En una entrevista en New York Times,
eso es.
Ya él dijo, dice, no, yo en mi casa tengo una especie de tienda de discos ahí, donde me meto cada vez que hago una película y cojo este, y ya está, la banda sonora, ¿no? Clasificados por estilos. En el caso de Pulp Fiction se sabe, porque lo ha contado, donde hay rock, hay surf, hay soul, hay pop, hay pop, hay de todo. Quiso usar la película, la canción My Sharuna de Knack, pero no pudo porque Ben Stiller había comprado entre los derechos para Reality Bites. Claro. O sea que, pero bueno, es un repaso de la mejor música de esa época, claro.
Pues Jero, yo te doy las gracias, de verdad. Si te parece, la próxima semana seguimos, destripamos una nueva película y te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Yo te doy las gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores, y al ritmo de Chuck Berry o de Dick Dale, me da igual, reemprenderé la senda del justo, acosada por todos lados por las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los malvados.
Gracias, Jerónimo. José Martín, cuídate, un abrazo bien grande. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. Vaya repaso a esta gran película Pulp Fiction con Jerónimo José Martín. Son las 4:57 de la mañana, ahora menos en Canarias. Los ponedores, vea, nos están hablando de mogollón de películas en cuanto a sus gustos personales, de sus películas favoritas, y hay un montón de mensajes, ¿eh?
Mira, Salva nos recomienda una, dice, mi película favorita es un drama sobre la represión de la dictadura argentina a los movimientos estudiantiles, se llama La noche de los lápices, y para mí es muy importante porque la vi en plena adolescencia cuando estaba en el instituto y me marcó muchísimo. Ese es otro tipo de cine, el que te marca, sí, y que no te lo puedes sacar de la cabeza. Y Felipe Jiménez, que me encanta, que dice Top Gun y el género de acción. Top Gun es súper top.
Bueno, es que también eso fue una en nuestra época, Bea, el Top Gun nos gustó mucho, ¿no? nos hizo fijarnos en esas sensaciones, en esos cosquilleos, ¿no? que nos daba esa parejita y las sensaciones de ver esos cazas volando y esa historia de amor tan chula y tan divertida en esa película, en Top Gun.
Lo tenía todo, incluso la música.
Todo, con una excelente banda sonora, por supuesto que sí. Bueno, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Somos ya en Facebook 60.487 ponedores, con un empujoncito más, con 13 ponedores que nos sigan hoy por primera vez, llegaríamos a los 60.500. Impresionante cifra, así que venga, un empujoncito a ver si lo conseguimos. Y que sepas que en la próxima hora vamos a hablar de un tema... un tema que más de uno que esté en casa tranquilamente escuchando la radio en la cama de manera solitaria, pues le va a llamar mucho la atención, pero como lo quiero tratar, seguramente lo vas a llevar muy bien, porque vamos a hablar de cómo se realiza un exorcismo. Lo vamos a hablar con el máximo respeto, por supuesto que sí, pero es importante que sepamos cómo se trabaja todo esto, que claro, es quitarnos al maligno de encima. Es importante que estés atento y poniendo las calles aquí con nosotros en la cadena COPE. Nos vamos acercando a las 5, a las 4 en Canarias, con lo cual habrá que actualizar la información. Y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en COPE. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
be, said the old folks. It goes to show you never can tell.